Es orgullo también para el alcalde de Güímez y también para Juan Acosta, que es el presidente de la entidad de conservación. Alcalde, buenos días de nuevo.
Encantado de seguir compartiendo este ratito.
Y Juan, buenos días.
Muy buenos días.
Muy satisfecho, ¿verdad, Juan?
Muy satisfecho.
Acérquese un poquito, Juan, al micrófono.
Muy satisfecho y además contento, y esperamos que he sido desde el primer momento el Congreso muy bien y esperamos de terminarlo hoy con una satisfacción como la hemos empezado, con mucha ilusión y con mucha alegría.
¿Y cómo han conseguido ustedes que este quinto Congreso Nacional se celebre aquí?
Bueno, pues ha sido muy fácil. Nosotros pertenecemos a la Federación de Áreas Empresariales de España. Entonces, recientemente, ¿no?, hace 6 meses aproximadamente, tuvimos un congreso en
Albacete.
En Albacete, donde asistió también el propio alcalde y se hizo su ponencia y demás, y entonces le invitaron para que el próximo se hiciera aquí. Y efectivamente, se ha convertido en una realidad y nosotros muy satisfechos, y el señor alcalde muy satisfecho también de que eso se haya, porque está tan contento como yo, o más contento que yo.
Pero, por cierto, felicidades por el auditorio, alcalde.
Muchísimas gracias.
Estaba contando antes Luis Morera que ellos lo estrenaron y estaba encantado, y fíjense por dónde, pues podemos hacer desde una obra teatral, como tiene nombre de teatro, a un acto musical como el del grupo de Luis Morera Taburiente, o a un congreso de este nivel, ¿no?
Y la cena de gala de inauguración el pasado miércoles, que quedó espectacular también el escenario.
En el escenario,
En el escenario. La verdad es que, bueno, permite mucho mucho juego y se le da mucho uso.
No. Bueno, estábamos comentando ahora fuera de antena que ilusionados por lo que es ya el polígono, que es referente, el mayor de Canarias, y sobre todo por ese proyecto futuro de la comunidad energética. Pero, como decíamos hace un ratito con el concejal, con Raúl, tiene algunos desafíos y algunos retos para sacarlo adelante, ¿no?
Hombre, sobre todo, permíteme, Juan, el marco regulatorio, ¿no? Al final, todo lo que se crea nuevo tiene después que definirse para evitar arbitrariedades. Y yo creo que esa es el reto más importante. Se está planteando a nivel de ministerio, de tal manera que el diseño de cómo se va a estructurar, porque al final repercute evidentemente en aspectos económicos, no solo en aspectos de ahorro energético, sino además también en la redistribución de esa energía.
Si cubrimos todas las naves que tenemos ahora mismo con paneles fotovoltaicos, eso nos da para la energía que se consume en el polígono, ¿y cuánto más?
Bueno, todavía creo que datos exactamente no tenemos, están haciendo el estudio de todo el consumo que hay en la zona, pero bastante seguro, más las eólicas, entonces sí que vamos a tener más que suficiente energía para el polígono total, y yo creo que para el municipio también.
Claro, es que fíjense de lo que estamos hablando, que estamos diciendo aquí que ahora mismo, pues, uno de los problemas que tenemos con la factura eléctrica es que nos hace menos competitivos y que las empresas han tenido que subir el precio de sus productos. Ahí tendríamos una ventaja, alcalde, ¿no?
Absoluta, no tengo ninguna duda que si se hiciera, se cubriera el suelo que está ahora mismo edificado, tendríamos de sobra para el consumo propio, para el consumo municipal, y al final el coste de la inversión, que es fácilmente amortizable por la capacidad de producción que tiene la nueva tecnología, y que además permite ese juego de el uso en los momentos que cada una de las industrias necesite para su producción, de tal manera que ese flujo interno de energético pues posiciona a menos de un 300% el precio de consumo final, que al final va a repercutir sin ninguna duda también en el precio final del producto.
¿Y qué sería más interesante, verter esa energía a la red o tener una batería que lo pueda acumular?
Bueno, no, lo ideal sería que la batería que se pueda acumular y demás. Además, nosotros desde el momento que salió el proyecto por parte del Cabildo y tal, nosotros estamos súper ilusionados porque le va a los empresarios, le va a salir muy rentable, y tenemos que inculcarle que todas las cubiertas se cubran con placas por una razón. Le vamos a comprar la energía, según los estudios que más o menos, y además salen seguros, le vamos a comprar la energía más cara y la vamos a vender a los que la utilizan más barata. Y esto es muy sencillo. Es energía que producimos, incluso quitamos los intermediarios, la comercializadora, y entonces, pues, nos va a salir mucho más rentable. Y eso, pues vamos a ser más competitivos, lógicamente, y vamos a tener y podemos hacer muchas cosas. Y aparte de esto, de la acumulación, todavía es un poquito precipitado porque hace falta unas buenas instalaciones para acumular, pero ya eso sería la bomba, ya eso sería lo ideal para ser autosuficiente sin problema de recurrir a Endesa y o a otro distribuidor.
¿Y no serían el único proyecto en el que estarían como punta de lanza? Porque están también pensando en el tratamiento de los residuos, ¿no?
Creo que también es un modelo, ¿no? Dentro del concepto de gestión de residuos urbanos, en este caso residuos industriales, porque como ya comentábamos también y defendía Juan Acosta, el reciclado de lo que estamos vertiendo a planta puede superarse en más de un 80% de lo que podemos reaprovechar. Por lo tanto, es el concepto de la reutilización. El proyecto está muy avanzado, a punto de entregárnoslo. Se ha mantenido un sistema de trabajo, yo creo que como siempre, en la entidad de conservación, entre el Cabildo, la entidad de conservación, el equipo redactor y el propio ayuntamiento. A lo largo de todo este año hemos hecho un seguimiento para marcar hitos y fechas. Tendremos el proyecto y tenemos el compromiso por parte del presidente y de la consejera también de Industria del Cabildo de financiar este proyecto. Un proyecto que puede estar en torno a 4 millones de euros, no sé exactamente al final cuál es la cifra que salga definitiva, pero sí que existe el compromiso del Cabildo también de hacer esa inversión y seremos el primer espacio industrial de España que tiene este tipo de servicio.
¿Para reciclar todos los residuos que se producen?
Todos los residuos que se producen.
Desde agua, plásticos, metales, todo.
Los residuos peligrosos tienen un tratamiento determinado, pero además también podemos, de cara al futuro, ser, ¿cómo se llama?, entes autorizados para el tratamiento. Se trata de eso, de buscar, y como todos los proyectos al final son escalables, te puedes ampliar de cara al futuro. Arrancamos con esta primera iniciativa que venimos haciendo desde el plástico, madera, parachoques, faros, de talleres, bueno, el día a día de la tipología de industrias del polígono. Pero que seguro que se irá a cumplir.
Porque ahora mismo las aguas residuales, ¿qué tratamiento tienen en el polígono?
No, las aguas residuales sí que las hacemos a través de la Mancomunidad del Sureste. El sistema del ciclo global del agua lo gestionamos desde la propia Mancomunidad, desde la desalación a la depuración. Y en este caso van canalizadas a la depuradora que se ubica también en nuestro polígono industrial.
Claro, esto sería un salto ya de nivel, Juan.
Hombre, por supuesto, además todo lo que ha mencionado el alcalde de todos los residuos estos que pueden reutilizar todo, desde los pales, que además es muy sencillo de reutilizarlo, y fíjate lo que abulta y la capacidad que necesita para tirarlo cuando se puede aprovechar todo. Después también lo de los plásticos se pueden aprovechar todo, o sea, se puede reutilizar. Ahí es lo que él dice, más del 80%. Totalmente y garantizado que se puede reutilizar. Y eso para nosotros, yo creo que para Gran Canaria, y lo he dicho en muchas ocasiones, todo lo que se lleva al vertedero de Juan Grande, gracias que no llueve tanto, desgraciadamente por un lado, y gracias por el otro, porque si lloviera tanto, esto sería una bomba, porque lo que se podía armar allí con el lodo que desaparecería con esas montañas, lo que es el Castillo Romeral. Y eso hay que evitarlo, y yo creo que cada vez más hay mucho más consumismo, y entonces hay que ponerle remedio, sí o sí. Y lo que pasa es que esto también hay que coger a la ciudadanía y mentalizarla, y a las instituciones, algunas de ellas también concienciarlo, de que esto es un problema que tenemos que atajarlo, sí o sí.
Hombre, aquí en esta comunidad del sureste de Gran Canaria, ustedes son un referente, ¿no?, en materia de separación y de reciclaje, pero lamentablemente no es el panorama general del archipiélago. Pensemos en las capitales, en las dos capitales, la de Las Palmas de Gran Canaria y la de Santa Cruz de Tenerife, que están en un ínfimo 9% de separación. El modelo no funciona, Óscar, ¿no?
No, en absoluto. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Yo demandaría que también la solución no fuera exclusivamente, en última instancia, del que recoge, trata y lleva a vertederos, que somos los ayuntamientos, pero aún así yo creo que se pueden hacer apuestas más ambiciosas. Y nosotros, bueno, hace tiempo que trabajamos con el quinto contenedor, arrancamos de una manera experimental y viene funcionando perfectamente. La ciudadanía se hace cómplice cuando tú pones los recursos necesarios para el reciclado. Yo creo que esa voluntad ciudadana tenemos que aprovecharla las administraciones para poder completar ese dichoso ciclo.
Claro, es que el problema es que el que hace el esfuerzo de separar no tiene ningún premio. Y el que no lo hace, que a mí me da mucha rabia, no sé si les dará a ustedes, ¿no? Cuando van al contenedor, yo me allí con mis botellitas una a una metiendo en el contenedor allí, y llega alguien ahí con una bolsa todo mezclado, ¡pum!, y la lanza. Claro. El que hace eso tampoco tiene ninguna sanción. Entonces, claro, nos limitamos a la voluntad de conservación o ecológica o verde del ciudadano.
Sí, yo creo que adolecemos de ese premio. Se trata, al igual que en el resto de otras cuestiones, las personas que son responsables, consecuentes y por lo tanto comprometidas, deberían también tener algún tipo de satisfacción, no solo la personal por colaborar en una necesidad fundamental para la sostenibilidad, para el desarrollo, para la zona donde vive, sino además también otro tipo de prestaciones. Y eso es una asignatura pendiente que tenemos los propios gestores de residuos.
Claro. Por cierto, ahora que estaban diciendo que lo decía Juan, ¿no?, que puede ser para toda la isla de Gran Canaria ese sistema de tratamiento de los residuos. Ahora, por ejemplo, el plástico nosotros lo mandamos fuera, ¿no?
Pero pues fuera yo creo que muy poco, porque eso se lleva al vertedero y no sé qué reutilización se le da en el vertedero.
Digo cuando lo depositamos en el contenedor amarillo, recopilan sí, todos esos plásticos y lo mandan a la península. Pero si ustedes empiezan con el tratamiento, por ejemplo, del plástico, a lo mejor ustedes podrían tratar todo el plástico de la isla, ¿no?
Puedo decir que el problema a veces también es parte de algunos ayuntamientos. Si no le ponen medio, la gente lo tira donde sea. Nosotros incluso, ¿por qué hemos hecho en el polígono industrial que le recogemos a todos los empresarios, le recogemos los residuos? Muy sencillo, porque si yo tengo una empresa con dos pales, yo no voy a coger los dos pales porque además no me deja entrar en el vertedero para llevar los pales. Entonces los tiro allí. Si nadie me lo recoge, alguien se lo llevará. Que no, yo para ir al vertedero, como no me lo recoge, voy al primer barranco y allí lo suelto. El escombro, igual, por eso digo que tiene que ser un cómplice tanto el ciudadano, pero el ayuntamiento del municipio tiene que poner esos medios para que eso no ocurra y después sancionarlo, porque es lógico, tampoco se puede permitir un tío. Si hay medios, se le puede sancionar, porque claro.
Sí, antes se tiraban las lavadoras a los barrancos, pero ahora ya con los puntos limpios no tenemos excusa, ¿no?
Ayer, hay algún desgraciado que lo hace.
¿Sí? Claro. Mira, ayer, tremendo, ¿no? Ayer precisamente la comida que tuvimos arriba en Guayadeque, que vinieron gente de la península y tal, es un espejo. El barranco, uno de los más bonitos de toda Gran Canaria, es el barranco Guayadeque. ¿Pero por qué? Por la limpieza que hay. Y la gente ahí sí que van, se hace sus comelonas y demás, y después se recoge los residuos, y el propio ayuntamiento pasa también y los recoge. Y es lo que tenemos que cuidar, los poquitos que tenemos, desgraciadamente no llueve tanto, pero por lo menos lo que tenemos que conservarlo. Y en eso tenemos que ser participantes.
Si me permites, Mayer, te adelanto que espero que en un año y medio, como mucho el plazo, tengamos también en el municipio dos empresas destinadas, una a buscar en todos los hoteles del sur, en todos los restaurantes, bares, que se han comprometido también a hacerlo con las viviendas del municipio, de aprovechamiento de los recursos vegetales. De tal manera que vegetales, el resto del consumo ordinario, orgánico, perdón. Y al final obtienen biometano y obtienen fertilizantes de altísima calidad. Es un experimento que ya no es un experimento, es una comprobación de experiencia en Europa, que están perfectamente integradas en ciudades, y ese proyecto ya tiene la declaración de impacto ambiental aprobada, tiene la autorización de la autoridad portuaria y tiene el anteproyecto presentado al Ayuntamiento de Güemes. Y otro también dentro de el espigón del puerto, que tiene que ver con el reciclado de los plásticos, de tal manera que además no tengamos que estar exportando ese residuo, sino además tratarlo a nivel interno.
Claro, pues yo he pensado que cada vez que exportamos estos plásticos a la península, la huella de carbono, de primero traerlo, que muchos de estos productos vienen de fuera, y después llevarlo otra vez para allá, y dice, bueno, si lo pudiéramos hacer aquí, ¿no? Como se está haciendo, por ejemplo, con los vidrios, ¿no?
El vidrio, que además en Arinaga es un referente, se planteó este nuevo proyecto que se presentó hace aproximadamente 6 meses, donde se produce un aprovechamiento casi del 100% del residuo del vidrio, y al final el resto, la fracción resto, se utiliza también para otro tipo de alternativas vinculadas al mantenimiento de los barcos, o sea que es idear o intentar aprovechar el 100% del residuo que tiene seguro utilidades.
Eso sí que es apostar por la industria de forma decidida, Juan, ¿no?
Tú imagínate que una botella de eso solamente el hacerla es un milímetro de plástico. En una tonelada de plástico, ¿cuántas botellas se puede hacer? Si todo eso se recogiera, pues ¿cuánto se podía aprovechar sin tener que echarle a vertederos ni echarlo a ningún sitio, sino coger y aprovecharlo? Y es con el plástico. Y ya sí, te dije que en la madera igual, en esto de las palmeras, ¿cómo se llama? Lo de las palmeras. En Fuerteventura el otro día, justamente, digo, oye, ¿y esa maquinita para qué? Mira, eso es para triturarla, y se vende en los supermercados y en Lidl, se vende esto ya prensado para hacer horno, para el horno y para
la barbacoa.
Y para la barbacoa. Hoy por hoy se puede aprovechar todo. No. Lo que pasa es que hay que echarle.
Hay quien dice que cabeza al tema. Que con el tiempo, cuando tengamos toda esta industria montada, ¿no? De reaprovechamiento de los materiales, iremos a los vertederos a sacar toda la materia prima que hay allí, porque al final eso es materia prima, ¿no?
No, mira, y incluso en los vertederos tenemos gas metano, el que quiera. Es simplemente, bueno, ya los hindúes sacan metano de los vertederos. Nosotros podemos sacar también, aprovechar los vertederos que tenemos para sacar gas. Oh. Al que no sé cómo se le ha ocurrido, porque cuántos años lleva ya un vertedero, ya tiene ya una fermentación tremenda y debajo tiene gas el que quiera, y todo ese gas se puede aprovechar, gas metano. Oh. Y además limpio, ¿no? Porque todavía es gas limpio.
Bueno, decíamos que yo creo que es una forma también de que los oyentes entiendan la importancia de esta zona industrial, ¿no? Que es la mayor de Canarias, son 6 millones de metros cuadrados, 650 empresas y 100.000 empleos directos. ¿Qué sería de Wimmy si no tuviera esta zona industrial, Oscar?
Pues una zona con bastante más limitaciones a la hora de plantear la prestación de los servicios y el desarrollo de la actividad económica. Por eso.
Porque ustedes, ¿cuánto ingresan por tener esa zona industrial, más o menos, números redondos?
Vamos a ver, una parte importante del IBI, el IBI de memoria, porque no lo tengo fresco, puede ser en torno a 11 millones en total, pues de la zona industrial podemos estar hablando en torno a una décima parte, un millón y pico de euros, más las tasas de basura. Bueno, no tenemos una cifra global de los ingresos, porque al final lo que pretendemos es la prestación de los servicios, pero yo creo que el aporte principal es esa dinamización económica, y quería aprovechar porque el dato de septiembre del desempleo, tenemos cifras de desempleo de hace 15 años, la población superior más de 5.000 habitantes de aquella época, y sin embargo el desempleo está por debajo de los 3.000, de las 3.000 personas, por lo tanto.
¿En qué población está Wimmy ahora mismo?
32.000.
¿Y tienen desempleados 3.000?
No, 2.900 y algo. O sea, es la cifra, me lo comentaba el compañero concejal de Hacienda, porque lo está preparando para la presentación del presupuesto, la cifra de hace 15 años, o sea, una cifra muy buena, y mucho tiene que ver también el área industrial, los convenios que firmamos con la entidad de conservación, con la asociación de empresarios, a la hora de
contratar,
pedirles a ellos que, bueno, pues, en la relación cordial que mantenemos, si tienen que contratar a alguien, que contraten a alguien desempleado.
No, este es otro de los retos, ¿no? Porque decimos, tenemos 190.000 desempleados y resulta que no hay quien baje esa cifra. Bueno, ahora estamos en 188.000, pero cuando analizas los perfiles de la gente que está ahí en los parados, te encuentras con un montón de gente que no tiene formación. A lo mejor dándole formación a esa gente podríamos ficharlos, por ejemplo, en la zona industrial, ¿no?
Por supuesto. Ayer en mi intervención en la ponencia comentabas de que vemos lo que de otros polígonos industriales de España, y de verdad que nosotros tenemos una diferencia tan grande relacionado con ellos, tremendo. Se quejan, las instituciones públicas no le ayudan, no colaboran. Y yo en mi intervención dije, hemos tenido una suerte tremenda con las instituciones aquí, con el ayuntamiento y demás, porque cuando se constituyó la entidad de conservación, el propio alcalde, que en su momento fue don Antonio Morales, estaba metido dentro y se implicó con los empresarios. Él ha conocido toda la problemática de los empresarios y lo ha vivido todo. Y precisamente por eso hemos tenido lo que tenemos, la experiencia, con subvenciones y tal. Y eso, cuando yo digo, bueno, no, subvenciones no. Cuando yo digo que sí, hemos percibido muchas subvenciones, hemos percibido subvenciones del ayuntamiento últimamente, 1.320.000, que se quedaron asombrados. Decir, porque por las cantidades, porque eso es inaudito, no. Digo, mira, no, subvenciones son, lo que ha hecho es inversiones.
Inversiones
que lo cobrará a corto y a largo plazo. Y eso genera, ¿y cómo? No lo hemos pagado los empresarios lo único que hemos pagado es la cuota. Pero lo que percibe el ayuntamiento por tener un gran polígono óptimo, que los empresarios puedan invertir, que la gente venga a visitarlo y tenerlo, eso no tiene valor. O sea, que por eso digo que no son subvenciones, sí, de momento para ejecutar los proyectos que tenemos, pero es una inversión impresionante. Claro. Y eso lo ha sabido hacer el ayuntamiento de Agüime, ha sido los pioneros. Aquí está don Oscar Hernández, que ha seguido
con la misma tela
y además sin equivocarse, porque todos los que opta por tener una entidad de conservación y seguirnos los pasos, no se equivoca.
Eso lo saben bien.
Garantizado.
Otras zonas industriales del archipiélago que no se pueden ni circular por sus calles.
Que ya las cosas se están mejorando. Sí. También es verdad que ya se están mejorando. Porque el Cabildo también ha puesto manos ahí en todos los polígonos industriales y ya se están.
Señores, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos a realizar nuestra programación desde este quinto congreso y felicidades por acoger este congreso aquí. Muchas gracias, Juan.
Oye, muchísimas gracias por darnos también la oportunidad, que los oyentes también. Para explicar un poco el reflejo que tenemos del
Para sacar pecho. Gracias, alcalde, gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Boletín de las 10 de la mañana.